La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunirá hoy con el líder de la autoridad palestina para abordar el futuro de Gaza. Una delegación estadounidense de expertos económicos visitó a miembros del recién nombrado gobierno argentino para centrarse en su estrategia financiera. Y los presidentes de Venezuela y Guyana abogan por el diálogo tras un encuentro cara a cara en el que abordaron las tensiones por el Esequibo. Hoy es viernes 15 de diciembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reúne hoy con el líder de la autoridad palestina, Muhammad Abbas, para abordar el futuro de Gaza tras la ofensiva israelí. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, el principal socio internacional de Israel, observa con preocupación las acciones militares que el ejército israelí continúa efectuando sobre la franja de Gaza pese a la constante presión internacional. En este contexto, el presidente Joe Biden dijo abiertamente que el Estado judío debe centrarse en proteger la vida de los civiles en Gaza.
Quiero que se centren en cómo salvar las vidas de civiles y que no dejen de perseguir a Hamas, pero que tengan más cuidado.
Ante la inquietud de Washington, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se encuentra en Tel Aviv, donde se reunió con altos funcionarios del país, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de guerra, a fin de discutir el curso del conflicto. Sullivan transmitió el deseo de la administración Biden de que la ofensiva desescale antes de finales de año, llevando a cabo una operación más precisa que permita derrotar a Hamas, minimizando el daño de civiles. Hace tan solo unas horas, en una comparecencia de prensa, el consejero estadounidense hizo alusión al tipo de munición que Israel utiliza en su ofensiva y aseguró que uno de sus objetivos es garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones y responsabilidades ante el derecho internacional humanitario, y añadió:
No creemos que tenga sentido para Israel o que sea correcto que Israel ocupe Gaza y vuelva a ocuparla a largo plazo.
En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que no parará hasta derrotar a los terroristas. Paralelamente, desde el enclave palestino, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denuncia que miles de familias se enfrentan a dificultades sin precedentes. Forzadas a desplazarse, sufren hambre, pérdidas y un futuro incierto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información de Israel, esta Navidad en Belén, conocida como el lugar de nacimiento de Jesucristo, solo se oficiarán ceremonias religiosas. Las principales iglesias cancelaron todas las celebraciones navideñas debido a la guerra en Gaza. Gustavo Cando amplía esta información.
Belén será un lugar sombrío este año. La ciudad palestina, venerada por los cristianos como el lugar de nacimiento de Jesucristo, no tendrá celebraciones, ni luces, ni fuegos artificiales, ni árbol de Navidad. Las tres iglesias principales, ortodoxa griega, armenia y católica, han acordado celebrar únicamente ceremonias religiosas.
Estaremos de luto por aquellos que están siendo masacrados en Gaza. Hay una profunda atmósfera de dolor aquí, y todas las iglesias han decidido celebrar solo servicios religiosos en Navidad.
Belén acoge una de las celebraciones navideñas más importantes en el mundo. Cada año, la ciudad se ilumina con miles de lámparas y se adorna con uno de los árboles de Navidad más grandes de Tierra Santa. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, las iglesias en Belén acogen solo a creyentes locales. Turistas y peregrinos han huido, afectando la economía de la ciudad.
Soy musulmán, pero no creo que sea la decisión correcta no colocar el árbol este año. Esta es una tradición. Durante siglos lo hemos estado haciendo. Es un símbolo que nos une. Estoy de acuerdo en que no debería estar encendido, pero el árbol debería estar ahí.
Entonces nos sentimos tristes porque lo único que podemos hacer aquí es orar, porque lo más importante aquí es el nacimiento de Jesús y las oraciones. Entonces los festivales son algo extra.
La iglesia de la Natividad no estará cerrada por Navidad. Los sacerdotes dicen que esta será una Navidad muy triste, pero los servicios religiosos se llevarán a cabo como de costumbre en todas las iglesias. Gustavo Cando Alex, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Hoy culmina en la ciudad suiza de Ginebra el Foro Mundial sobre Refugiados 2023, un evento realizado por la Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, ACNUR, y que fue convocado por los gobiernos de Colombia, Francia, Japón, Jordania y Uganda. El encuentro de alto nivel, que es considerada una de las reuniones más importantes que se realiza en el mundo sobre esta problemática social, tiene como uno de los principales propósitos la implementación de los objetivos establecidos en el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Durante su intervención, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, calificó la reunión como una oportunidad para que todos vuelvan a comprometerse con algunas acciones básicas necesarias para responder al desplazamiento forzado, proteger a las personas obligadas a huir y compartir la responsabilidad de quienes los acogen. A pesar de que no se trató en detalle la situación de los miles de desplazados que ha dejado el conflicto entre Hamas e Israel por corresponderle a otra agencia, sí se hizo un llamado al alto al fuego de inmediato y se exigió la liberación de rehenes y la reanudación del diálogo que traiga paz y seguridad real a los pueblos de Israel y Palestina, agregó el comisionado Grandi. Las estadísticas de ACNUR evidencian que los países con una economía en desarrollo son los que más acogen a las personas refugiadas, con un 75% de esta población. El caso de Colombia es paradójico al ser una de las naciones que encabeza este listado y también contar con una gran cantidad de desplazados internos, un hecho que fue resaltado por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez durante su ponencia en el estrado del evento.
Hay más información aquí en Buenos Días América. A medida que vamos dejando atrás la pandemia del COVID-19, empiezan a conocerse resultados, números, estadísticas y consecuencias de la mayor tragedia a nivel mundial en más de 100 años en cuanto a enfermedades se refiere y que dejó millones de muertos en todo el planeta. Esta semana, funcionarios de salud de Estados Unidos, en una investigación liderada por la doctora Elizabeth Unger, publicaron la primera estimación de adultos estadounidenses que padecen síndrome de fatiga crónica post-COVID. La escalofriante cifra de más de 3 millones de afectados supera largamente la estimación que habían pautado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC por sus siglas en inglés. Para la doctora Unger, jefa de la rama de enfermedades virales crónicas de los CDC, la afección no es una enfermedad rara.
Los pacientes se sienten débiles, no pueden concentrarse ni hacer ejercicios físicos. No todos sienten los mismos síntomas porque no todos los mecanismos funcionan igual para todas las personas. No es psicológico como la depresión, es real.
La fatiga crónica se caracteriza por un periodo de agotamiento severo de al menos 6 meses al que no ayuda el reposo en cama. Los pacientes también informan dolor, confusión mental y otros síntomas que pueden empeorar después del ejercicio, el trabajo u otra actividad. No existe cura ni análisis de sangre y tampoco exploraciones que permitan un diagnóstico rápido. Según el estudio, las mujeres y las personas blancas son más propensas a tener la afección que los hombres y otros grupos raciales y étnicos. Sin embargo, ese recuento de más de 3 millones de afectados podría ser incluso mayor, porque los expertos creen que solo una fracción de las personas con síndrome de fatiga crónica fueron diagnosticadas. El doctor Daniel Clough, director del Centro de Investigación sobre el Dolor Crónico y la Fatiga de la Universidad de Michigan, sostiene que la fatiga crónica en Estados Unidos nunca se ha convertido en un diagnóstico clínicamente popular porque no hay medicamentos aprobados para ello. La nueva encuesta, publicada el 8 de diciembre con datos del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, se basa en un estudio de 57.000 adultos de Estados Unidos entre 2021 y el 2022. A todos se les preguntó si un médico u otro profesional de la salud les había diagnosticado síndrome de fatiga crónica, conocido médicamente como encefalomielitis miálgica, y solo el 1.3% respondió afirmativamente.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El asesor adjunto de Seguridad Nacional para la Economía Internacional de los Estados Unidos, Mike Peel, visitó Argentina para reunirse con altos funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A pocos días de haber sido investido como presidente de Argentina, Javier Milei empezó a realizar sus gestiones de gobierno y como parte de su agenda inicial de trabajo, altos funcionarios de su administración recibieron al asesor adjunto de Seguridad Nacional para la Economía Internacional de los Estados Unidos, Mike Pell, a fin de analizar los planes del mandatario sobre la economía de este país y sentar las bases para el crecimiento económico a fin de crear oportunidades para las familias trabajadoras. El funcionario estadounidense se reunió con el jefe de gabinete, Nicolás Pell, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, según reveló la Casa Blanca a través de un comunicado de prensa. Hace menos de una semana, durante su discurso de investidura, el presidente Milei dijo que iniciaba una nueva era en Argentina que abrirá paso al desarrollo económico del país.
Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal.
El viaje del asesor adjunto fue parte de una serie de visitas de funcionarios estadounidenses para mostrar su apoyo al nuevo mandatario que asumió el cargo el domingo y quien enfrenta el enorme desafío de resolver la peor crisis económica que sufre el país desde hace décadas. Argentina es un importante exportador de granos, el cuarto productor de litio para baterías eléctricas. Sin embargo, también tiene un tan valiente programa por 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y una galopante inflación del 160%.
Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado.
Según reportan medios de comunicación locales, Argentina también espera la visita del principal funcionario internacional del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. Los presidentes de Venezuela y Guyana sostuvieron una reunión de alto nivel para abordar las tensiones por el territorio Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Impulsados por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Comunidad del Caribe, CARICOM, y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, los mandatarios de Venezuela y Guyana se reunieron en San Vicente y las Granadinas para abordar las tensiones sobre el Esequibo, territorio que ambos consideran suyo. En una declaración leída por Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente pro tempore de la CELAC, las partes acordaron continuar el diálogo sobre asuntos pendientes de importancia mutua, no amenazar ni utilizar la fuerza en ninguna circunstancia y reunirse nuevamente en los próximos 3 meses. El presidente Maduro había insistido horas antes en la necesidad de buscar soluciones satisfactorias.
Y a buscar por la única vía que hay, la vía del diálogo y la negociación, soluciones.
En tanto, el presidente de Guyana, Irfan Ali, subrayó que ambas partes se comprometieron a asegurar que la región permanezca como una zona de paz y dijo que durante la reunión aclaró que el diferendo territorial debe ser resuelto en la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción en este caso Venezuela no reconoce. La histórica controversia por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, escaló en meses recientes, luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Río de Janeiro y Sao Paulo, las dos ciudades más grandes de Brasil, conviven con una ola de inseguridad y violencia. Incluso, alguna población ha comenzado a formar grupos justicieros para enfrentar a los ladrones. Edgar Maciel tiene los detalles.
Caminar por las calles de Río de Janeiro puede resultar una actividad peligrosa, y costumbres como tener el celular en la mano es una atracción para los ladrones. Solo este año se contabilizan casi 5.000 robos a residentes y turistas, un aumento superior al 23% en comparación con el año pasado. La semana pasada tuvo lugar un caso de pura violencia y además de ser asaltado, un señor fue golpeado y perdió el conocimiento. Los criminales aprovecharon para llevarse todas sus pertenencias. Los residentes de Río dicen que ya no aguantan más la criminalidad y han empezado a tomar la justicia por sus propias manos contra los ladrones, muchas veces de manera agresiva y excesiva. Los grupos de justicieros son considerados un crimen de seguridad y São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, no se queda atrás. El número de robos en las calles de la ciudad se ha disparado en los últimos meses. Son 18.000 robos solo este año, la mayoría en el centro de la ciudad. Simeón Castro ha vivido en el centro durante 3 años. Ya desde el balcón de su casa, a menudo presencia a sus vecinos siendo asaltados.
¿Qué aconteció conmigo?
Tuve suerte, nunca me ha sucedido. Pero es algo que ocurre con frecuencia. Hoy mismo, el repartidor de motocicletas me dijo que acababa de presenciar a alguien siendo asaltado. Le robaron el celular. Al igual que Río, la alcaldía de São Paulo anunció refuerzos en la seguridad de la región central con la presencia de 1.500 policías adicionales en las calles, además de cámaras con inteligencia artificial para ayudar en la identificación de los criminales. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. El gobierno de México actualizó el padrón de personas desaparecidas e informó que fueron localizadas cerca de 16.000, mientras unas 12.000 continúan extraviadas. El informe con Sara Pablo.
El gobierno de México actualizó el registro de personas desaparecidas y no localizadas, reportadas desde 1961 hasta el 22 de agosto del 2023. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que el nuevo censo comenzó con un universo de 110.964 personas desaparecidas y no localizadas. Explicó que, en primer lugar, se realizaron cruces con distintas bases de datos de registros administrativos, como listas de vacunación contra el COVID, el Padrón Único de Beneficiarios y el Instituto Nacional Electoral, entre otras. Además, se realizó una búsqueda masiva casa por casa con más de 111.000 visitas y más de 86.000 llamadas telefónicas. Detalló que tras estas acciones se logró la localización de 16.681 personas, de las cuales se tiene la certeza de su paradero. Además, se ubicó a 17.843 personas en distintas bases de datos, pero no se tiene una prueba de vida.
Si sumamos estas dos, entre personas localizadas y ubicadas, tenemos 34.524 personas y o representa un 31% del total.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus opositores pretenden usar políticamente el tema para golpear a su gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, pese al limitado uso del Bitcoin como moneda de curso legal entre la población, el gobierno salvadoreño mantiene la expectativa en la criptomoneda para atraer inversores y sanear las finanzas públicas. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
La apuesta económica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para cifrar en el Bitcoin la búsqueda de la libertad económica y la soberanía financiera no ha tenido los resultados esperados, ya que según economistas, los ciudadanos no tienen confianza en el uso de la criptomoneda. A partir de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, el Congreso salvadoreño emitió una ley para la creación de activos digitales, la cual prepara para principios de 2024 la emisión de bonos en la criptomoneda, pero según el economista Carlos Acevedo, esta iniciativa puede ser de alto riesgo.
Es una apuesta sobre un activo tan volátil como puede ser la emisión de los bonos que han dicho ahora, bueno, ya la Comisión Nacional de Activos Digitales ya dio la luz verde.
Quienes saben sobre inversiones de criptomonedas sostienen que se trata de un tema de aprendizaje para aprovechar las oportunidades que abre el Bitcoin, que tuvo una caída a raíz de la crisis financiera internacional, pero que se ha recuperado en las últimas semanas, como lo explica el profesor de la Facultad de Matemática de la Universidad de El Salvador, Carlos Gámez.
Debido a la forma como Bitcoin funciona, pienso que es uno de los recursos más seguros a largo plazo. Eso no implica que sucedan correcciones a corto plazo.
La adopción del Bitcoin generó expectativas para abaratar los costos de las comisiones en el envío de remesas, un bastión de la economía salvadoreña. Sin embargo, según la información del Banco Central de Reserva, tan solo un 1% de los salvadoreños hacen uso de la moneda digital para enviar dinero a sus familiares en El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
Haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
Haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un ex gerente financiero de los Jaguars de Jacksonville acusado de robar más de $22 millones a esa franquicia de la NFL mediante su programa de tarjeta de crédito virtual, se declaró culpable de cargos federales que podrían llevarlo a la prisión por 30 años. Amit Patel, vestido con un traje oscuro y una corbata vino tinto, se declaró culpable de un cargo de fraude por medios electrónicos y otro de involucramiento en una transacción monetaria ilegal ante la Corte Federal de Distrito en Jacksonville. Como parte de su acuerdo para declararse culpable, renunciaría a las propiedades y activos financiados con el dinero sustraído. Asimismo, admitió haber robado fondos al equipo de la NFL de 2019 a 2023 y tendrá que restituir a la franquicia por el ilícito. Y la NFL sigue logrando avances paulatinos y amplios en sus prácticas para fomentar la diversidad de sus contrataciones, de acuerdo con un informe anual. El reporte dice que por parte del Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte, en el centro de Florida, la NFL hace una evaluación general y equivalente a buena. Se trata de la mejor nota asignada a la liga desde que el estudio comenzó a realizarse en 1988. El fútbol americano de la NFL recibió también B+ en diversidad racial en las contrataciones y B en diversidad de género. Persisten algunas áreas de preocupación, particularmente en los niveles de propietarios de los equipos, pero Adrian Bouchet, director del Tide, dijo que el reporte constituye en buena medida una noticia positiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Todo está listo para el concierto de Navidad del Vaticano. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El cantautor estadounidense Christopher Cross participará en el concierto que será grabado mañana sábado y transmitido el próximo martes. Nuestra colaboradora en la Santa Sede, la periodista Marinelis Tremamuno, nos informa.
Una vez más, el tradicional concierto de Navidad del Vaticano hará historia, este año en su 31ª edición. Confirmados los nombres de los grandes del espectáculo musical italiano, como Albano, Orietta Berti, Fabio Robazzi y Riccardo Cocciante. También participarán estrellas internacionales como la surcoreana Peggy Go y el estadounidense Christopher Cross. Podremos disfrutar de este concierto el martes 26 de diciembre desde el Auditorio Conciliazione de Roma.
El Papa Francisco invitó a Christopher Cross a participar en el concierto de Navidad en el Vaticano. El concierto tiene como propósito recaudar fondos para la misión Don Bosco y sus obras en Sierra Leona. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital presentará un programa de teatro-danza inspirado en la música de Sting. Walking on the Moon, Roxanne, Message in a Bottle y otras 24 canciones del británico serán interpretadas por la artista y coreógrafa londinense Kate Prince. El programa Message in a Bottle estará en el Kennedy Center del 9 al 21 de abril como parte de una gira por Estados Unidos y Canadá en la primavera de 2024. Andrea Bocelli tuvo una ajetreada semana donde en Nueva York el cantante se presentó en el Madison Square Garden para celebrar 30 años en los escenarios mundiales. La diseñadora gráfica Mariana Cotto, residente de la Gran Manzana, tuvo la oportunidad de asistir a uno de los dos conciertos.
Y de verdad es mágico. Su voz es una cosa de otro mundo, de otro mundo.
El legendario Zucchero fue la estrella invitada.
Y nos dio un regalote que separó medio Nueva York. Cantó.
Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.